Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Sunrise, come every morning. Sunrise, come every morning. Bringing back the wolf to the ground. Para quienes se opusieron al franquismo, la apertura a las libertades estaba siendo lenta. Para quienes lo consideraban un periodo plácido, la modernización de España era demasiado rápida. La televisión, repleta de gente joven, ejercía de caballo de Troya de las nuevas ideas. A la difusión de las nuevas músicas de la escena británica contribuían programas como Caja de Ritmos, Musical Express o La Edad de Oro. Con ellos, la recién estrenada Libertad de Expresión infectaba los hogares de la España democrática al tiempo que despertaban el ánimo censor. Uno de sus puntos álgidos ocurrió el 23 de abril de 1983, cuando Carlos Tena, director de Caja de Ritmos, emitió esta canción. El escándalo de las vulpes llenó portadas y editoriales y la Fiscalía General del Estado elevó el suceso a querella por escándalo público. Carlos Tena dimitió tras la presión ejercida por dos consejeros del ente público, José María Álvarez del Manzano y José Ignacio Bert. Abrir las puertas a la libertad suponía asomarse a un reverso tenebroso. Había que digerir la modernidad, ver y escuchar cosas que en países del entorno ya casi habían pasado de moda, pero que aquí, en una España entumecida, iban a costar de asimilar. El underground encontraba su momento de protagonismo y la oscuridad se filtraba por donde podía. Una discoteca en Valencia abanderó ese reverso tenebroso, Chocolate. Allí, Tony Vidal, el gitano, reunió a tribus urbanas e inadaptados. En este episodio y desde su cabina, la noche será cada vez más larga y oscura.
Generando cabecera.
Lo que sucedía allí no tenía freno.
Digamos que Barraca fue el epicentro de un fenómeno que se contagió rápidamente.
Aquí aparece como un club de videoarte.
Principalmente yo recuerdo la cosa de las mezcalinas. Es un momento que luego ya no se volvió a repetir.
Esta es la historia de un lugar y un momento, de quienes lo imaginaron, de quienes lo hicieron posible y de quienes lo disfrutaron. Esta es la historia de un país que rompió con el pasado.
Y entonces hubo libertad.
Creo que es una bendición que yo tuviera la edad que tenía cuando sucedió aquello.
Con más luces que sombras.
Claro, el bacalao tenía sus drogas, ¿no?
Valencia es uno de los paraísos de la música máquina, a toda pastilla.
Valencia Destroy, la historia no contada de la ruta del bacalao. Episodio 4. Underground. En busca de una identidad. 1983-1984.
Bienvenido de nuevo, Eugenio.
Gracias, Ada. Oye, quiero contarte una cosa, pero me tienes que prometer que no te va a molestar.
Recuerda que solo soy un sistema operativo. Nada puede molestarme.
Sí, bueno, ¿te has dado cuenta de que el vehículo en el que estamos haciendo esta ruta es tan moderno que no tiene reproductor de CD?
No es necesario. ¿El CD es tan vintage?
Te lo decía porque iniciamos este episodio en 1983, el año que vio nacer el primer CD hecho en España. Suspense, de azul y negro.
¿Te he dicho ya que me gusta la música que hacen las máquinas?
Alguna vez. Hay mucho sintetizador y caja de ritmos en este debut histórico. Suena a Kraftwerk, Pink Floyd...
Exacto. Para no ser un ordenador estableces correlaciones correctas. Por cierto, ¿cuál es nuestro destino de hoy?
Continuamos la ruta desde aquí, 1983, y avanzaremos hasta agotar 1984. Veremos cómo la fiesta se extiende a Chocolate y nos acercaremos a las primeras tiendas de discos de importación. En el área de servicio de este episodio nos preguntamos sobre la relación del movimiento con los accidentes de tráfico.
Carpeta siempre carga, todos los archivos listos para iniciar la navegación.
Antes de avanzar, resituémonos. ¿De quiénes hablamos, qué les sucede y dónde?
Los protagonistas de esta historia son jóvenes desatados tras el fin de la dictadura, una generación en busca de identidad que la encuentra en las tribus urbanas. Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia.
El estallido de itinerarios de construcción de la propia identidad desde el punto de vista individual es impresionante en la España de los 70 y los 80.
Jesús García Cívico, filósofo y doctor en Derecho, profesor en la Universidad Jaume I de Castelló.
En aquella época veníamos de un país que políticamente se define a través de una identidad nacional, española y católica, a una explosión de búsqueda de identidad. ¿Cuál es la primera fase? Yo creo que una fase tipo mimético y tribal. Entonces se crean tribus de tipo rockers, mod, góticos, punks, etc.
La música es un vehículo clave en esa búsqueda, pero no el único. Las sustancias químicas van a cumplir un papel fundamental en la exploración. La heroína tuvo menos impacto en Valencia que en Madrid o el País Vasco. Su presencia fue mayor a partir de mediados de los 70, pero con los 80 todo se volvió mucho más hedonista y las tribus urbanas se entregaron al consumo de anfetaminas de venta en farmacias.
Dexedrinas, centraminas, Boostaids.
Pero será otro aliciente químico el que convertirá aquellos años en una celebración constante, la mescalina. Hablaremos de este elixir autóctono más adelante, pero antes tenemos que despejar la última de las incógnitas. ¿Dónde? Las discotecas.
Vicente Pizcueta.
Las discotecas eran la plaza del pueblo. Las discotecas era el sitio donde contabas a los amigos de toda la comarca y de mucho más allá cómo había sido tu semana. No habían móviles, no habían redes sociales.
La pequeña tropa que poblaba Barraca era una muestra de ello. Situada en el vértice de varias comarcas, los inadaptados, apenas unos pocos cientos de personas, la hicieron suya. El movimiento underground empieza así, desde abajo y entre arrozales. Surge de quien no se espera nada y donde no molestan. Quizá por eso nadie se alarmó durante los primeros meses de la segunda etapa de Chocolate. Entramos en la llamada Catedral de la Música.
Nombre.
Chocolate Cream, más tarde conocida como Chocolate.
Localización.
Un antiguo almacén y secadero de arroz en el camino de Les Palmeretes, Sueca, a 30 kilómetros de Valencia.
Año de apertura.
1980.
DJs que marcaron época.
Juan Santamaría, Tony Vidal y José Conca.
Grandes conciertos.
Killing Joke, Flesh for Lulu, Derribos Arias, Aviador Dro, Alaska y los Pegamoides o Golpes Bajos, entre otros.
En 1983, Tony Vidal propuso para la sala un toque tenebroso, no muy distinto al que ya había diseñado para afters como Hiedra. Pero Chocolate era más grande, con un aforo para 1000 personas y en mitad de la más absoluta oscuridad, sin una sola bombilla en el parking y alimentada por un grupo electrógeno a gasoil.
Convertirme en una discoteca oscura, siniestra, deprimente, crear una secta, gente que sea una adicta a la música, a la forma de vestir, a la forma de vivir.
Para ello se rodeó de un equipo peculiar y único.
La gente que estaba en Chocolate era la gente que no quería a nadie. Por su forma de vestir, por su forma de pensar, por su forma de ser, no iban a trabajar en ningún lado, porque jamás los iban a mejorar en una discoteca, porque éramos gente muy rara. Y aquí en Valencia no había más que cuatro horteras veladoras de funky.
Aunque a veces sus paredes escondían sorpresas no demasiado agradables.
Joan Oleaque.
Tenía, que a mí era lo que menos me gustaba, esto es así, el punto este peligroso de siempre tener gente así que no sabía si iba o si venía.
Chocolate se convertía así en el crisol de las tribus urbanas.
Habían rocker, habían punk, habían góticos, habían pijos, habían mob, y de todo.
Había una parte de público muy duro, muy callejero, había muchísimo punk y skins. Había otras tribus, pero estas también existían, ¿no?
Si Barraca era luz, Chocolate era oscuridad. La música de Barraca era efervescente, la de Chocolate era poderosa y rabiosa. Si el público de Barraca tendía a una estética colorista, el de Chocolate apostaba por una estética extrema y siniestra. Extraído del libro En Éxtasis, de Joan Oleaque.
Durante los primeros meses, el momento estelar de Chocolate tenía lugar tras el cierre de Barraca, a las 4 de la mañana. En busca del rendimiento en caja, pasó a tener horario de after.
Chocolate era una discoteca que no venía ni Dios. Entonces empezamos a abrir de madrugada. Fue la primera discoteca así, en plan bestia, que se abría a las 6 de la mañana. Y claro, cuando la gente acababa en Barraca, pues se venía ahí a Chocola.
Thank you.
Pero el gitano no quiso conformarse y si la sala era el anti de cualquier cosa, también lo fue del marketing. Primero, convenció a los managers de grupos estatales e internacionales de que allí los directos tenían doble pase, a las 2 y a las 7 de la madrugada.
Oye, que me he hecho tocar a las 2 de la mañana y a las 7. Primero a los guiris, lo de las 2 ya les parecía abusivo, era como decir, coño, las 2, y nosotros tocamos a las 10 aquí, pero es que luego vamos a hacer otro bolo y os pagamos el doble. Toquéis a las 7 de la mañana. ¿Cómo?
Y más tarde empezó a programar conciertos internacionales sin publicitarlos, como el de Killing Joke, uno de los grupos más populares del momento en Barraca, y los bares musicales de la ciudad. La banda actuaba en Barcelona y el gitano viajó hasta allí para convencerles del bolo en chocolate. Lo logró tras un viaje de anfetas y alcohol que casi deja a todos fuera de juego.
A las 5 empezó a venir peña, como siempre. Y digo, mira, voy hasta aquí en gratis. Y cuando entraba, pues nada, venía ahí en el escenario la pancarta. Corrió la voz, no existían los móviles, no podías avisar. Ibas corriendo a Barraca, se llenó. Eran las 5:30, 6, aquello no cabía ni nada más. Y cuando ya vi la cosa caldeada fue cuando mis palabras tan bonitas y efectivas fueron las de decir que a Chocolate no se venía a ver a Clinio, sino se venía a ver a mí. Si querían ver a otro grupo, que se percataran de que iba a hacer lo mismo cuando me diera la gana. Botellas, vasos, escupitajos.
La estrategia se repitió con Flesh for Lulu y la sala fue ganando público. Poco después dio el pelotazo con la actuación de Golpes Bajos. Pero aquel antro siniestro fue mucho más.
Mira, yo te voy a contar cómo era Chocolate y tú te lo imaginas.
Terreno abonado para las performances realizadas por miembros de Belle Époque, un local de transformismo de la capital.
Y tenía todos ellos del equipo, que eran 15-20 personas, los de Belle Époque, disfrazados de zombies, y salían debajo de las barras, o sea, era impresionante. Con ahí una especie de santuario con velones.
Y con decoraciones locas y arriesgadas.
Luego digo, pues en la pista vamos a hacer que la gente pase con lianas de un lado a otro. Y cuando les daba el punto, pues se tiraban con la liana y pasaban de una a una o se caían de cabeza.
Los chocolateros de la época recuerdan el columpio situado sobre una de sus barras al que a veces el mismo Tony el Gitano se subía para acabar impactando sobre las bebidas o los clientes. Y tras esas barras,
las camareras de Chocolate eran mucho más fuertes vistiendo que Siouxsie y Ana Curra haciendo un dúo.
La música de guitarras y el prototecno dominan el ambiente musical de Chocolate, a menudo haciendo sonar a grupos siniestros, bandas underground, demasiado duras para el gran público. Ya que hablamos del underground y el gran público, ¿recuerdan los problemas de censura con programas musicales de Televisión Española?
Televisión Española ha decidido que Musical Express, a partir de la próxima semana y durante el cuarto trimestre del año 83, se emita por la segunda cadena los viernes a las 5:30 de la tarde. Por segunda vez en nuestro movedizo deambular, Musical Express volverá a contagiar modernismo pop a nuestras queridas amas de casa, jubilados pensionistas y colegiales en general.
El exabrupto era de Ángel Casas, que vaticinó la muerte del programa. Y lo fue, porque lo que allí sucedía era demasiado incómodo. Música en directo, sin control de edición y desde Cataluña, lejos de los gerifaltes. La Edad de Oro fue el programa que mejor recreó la movida en un plato. Gente paseándose y tomando copas a los ojos del espectador y con los micros puestos sobre artistas de todo el mundo que presentaban sus canciones y, lo que es peor, tenían sus propias ideas. El espacio tuvo un primer conato de cierre tras la actuación de Lords of the New Charts, una banda de culto que daría sus conciertos multitudinarios en Valencia. Sus gestos obscenos a la cámara levantaron la voz de alarma, aunque no pasó a mayores. Sin embargo, el programa no sobrevivió a la actuación performance de otra banda, Psychic TV. Su electrónica industrial, sus pintas y su bis paródica era otra de las habituales propuestas en Chocolate. Ese universo alternativo, oscuro y subterráneo permitió a su público vivir un mundo que no les estaba permitido poseer.
Lo que hacía la gente cuando iba a esas discotecas realmente era desconectar de su vida al máximo nivel y realmente vivir una vida que en teoría no le pertenecía.
En Chocolate y Barraca, pero también en Espiral, aquellos a los que se miraba mal por la calle, los que entre semana parecían llegados de algún lugar extraño, esos raros pasaban a ser alguien.
La vida de la mayoría de la gente que formaba parte del asunto, en ese momento posteriormente en muchas ocasiones eran vidas amargadas, etcétera, ¿no? Vidas que no tenían por qué ser especiales, pero allí lo eran.
Aquel público inquieto descubre que la discoteca es el espacio donde se define su identidad, el lugar donde expresarse y cohabitar sin límites.
La muerte cristaliza un instante. La muerte de Eduardo Benavente religará ya para siempre este momento de la música española actual con esa fascinante personalidad capaz de tocar la batería, la guitarra, cantar, componer y por encima de todo enamorar. Con el paso del tiempo otros fans escribirán sobre las carencias a que ahora nos ha sometido la fatalidad y sobre los dones que ya nos había hecho este seductor joven de 20 años. Hoy ya solamente nos queda confirmar, por encima del dolor, el placer de haberle conocido.
Así despedía Paloma Chamorro a Eduardo Benavente en 1983. El miembro de Alaska y los Pegamoides, habitual de salas valencianas con su banda Parálisis Permanente, fallecía en un accidente de tráfico. Ellos deben ocultarse. Las muertes de músicos en la carretera iban aportando una bruma de malditismo al oficio y a la noche. Y sin distinción de estilos, 5 meses después sucede lo mismo con la voz y alma de Triana, Jesús de la Rosa. Pero otro suceso, ese mismo año, teñirá de negro las noches de ocio.
El humo se ha empezado a espesar de tal manera que no se podía respirar ni se podía ver ni a un metro, ¿no?
Yo he cerrado los ojos y he salido como he podido, me asfixiaba.
¿Estabas con un grupo de amigos o...?
Estaba con mi hermano.
¿Y no lo has visto salir?
81 personas fallecieron en el incendio de la discoteca Alcalá 20. El 17 de diciembre de 1983, a escasos minutos de la hora de cierre, una chispa generada por un cortocircuito encendió una de las cortinas del local con 5.000 kilos de decoración textil entre suelos y paredes.
Pero volvamos a Valencia. Pese a contar con una escena oscura abanderada por Chocolate, lo que trascendió al resto de España fue una movida luminosa mucho más próxima a lo que representaba Barraca.
Eduardo Guillot.
Eran dos escenas muy claramente delimitadas. Hay una que triunfó, que fue la escena más moderna, porque esa imagen vendía mejor, que no fue glamour, por desgracia, y fue vídeo, pero el primer disco de oro de la música valenciana es vídeo, La noche no es para mí, y es en esa línea de lo que entonces se llamó la Valencia Moñas o la Valencia Tecno, y había otra que era más la de los gabanes largos negros y las botas militares y los sitios más pequeños y menos glamurosos.
Una escena pop y techno en la que también tenían relevancia una serie de bares próximos a bandas como Glamour, Video o Betty Troop.
Pijamarama era un sitio moderno, Brillante, que es un poco después, era un sitio moderno, se llamaba Brillante precisamente. Pijamarama sacaba el nombre de una canción de Roxy Music.
Y para nutrir a ambas escenas y a esos bares, Juan Santamaría, de nuevo Juan Santamaría, se enrolaría en un nuevo proyecto que lideraba Miguel Jiménez, más tarde manager de Juan Perro, Amaral o Seguridad Social, una tienda de discos de importación. Hasta entonces, Viuda de Miguel Roca y El Corte Inglés eran las tiendas que importaban singles, pero tan escasos que los DJs tenían que viajar regularmente a Londres para conseguirlos.
El problema estaba en entrarlos, porque si te pillaban, te daban un azote fuerte. La multa era grande y encima te quitaban los discos.
Miguel Jiménez convenció de la aventura a Santamaría, que por entonces pinchaba en la fastuosa discoteca Distrito 10. Junto a Toño, hermano de Miguel, Santamaría aportaría su olfato y bautizaría al lugar con el nombre de una de sus revistas musicales favoritas, Zig Zag. La tienda funciona desde el primer minuto. Las discotecas proporcionan una creciente demanda y Zig Zag vende merchandising, revistas y todo tipo de complementos para DJs. Aquello parece el camarote de los hermanos Marx. La gente lee y vende fanzines, se compran y venden discos usados y grupos que actúan en la ciudad, como Radio Futura, se pasean por allí. Si van por la mañana, almuerzan. Si van por la tarde, toman horchata y fartons. El crecimiento de aquella biblioteca pagana es exponencial gracias a un modelo similar al de las londinenses Road Trade, Pinnacle o Revolver y una atención a los DJs personalizada y exquisita.
Traer las novedades como salen en Inglaterra, pues sacarlas aquí, hasta incluso pues lo más independiente posible, con pocas copias.
Y no solo a los DJs, también a los músicos. Allí se cuece la primera remezcla de la historia del pop español, Semilla Negra, de Radio Futura, realizada por Santa María en Londres, con Jiménez capitaneando el proyecto. Sin embargo, poco después, la relación de Santa María y Jiménez se va al traste por graves desavenencias económicas y laborales. Para entonces, Zigzag tiene sucursales en Alicante, Castellón y Tarragona. Luis Bonías y Juanito Torpedo entran a trabajar en la tienda. Este último pasa largas temporadas en Londres, donde recorre los almacenes de música independiente.
Íbamos con un tocadiscos que le llamaban La Hamburguesa. Ibas en un almacén y te encontrabas con 800 estanterías y por portadas o por lo que sea, pues tenías que cogerte un poco la... Entonces, ¿qué forma había? Pues ibas con La Hamburguesa, por teléfono, ponías este disco, hostia, pues de este envíame 100, o de este no me termina de convencer, vamos a dárselos a Carlos Simó o a Fran Henaez, y si vemos que la que tal, pues entonces ya me pides grandes cantidades.
Barraca y Chocolate crecen generando una competencia mutua que apenas acaba de empezar, tanto que poco tiempo después, la primera tendrá que rescatar a la segunda para mantener el duopolio en la zona sur.
Carlos Simo.
Cuando Chocolate estaba muy, muy mal, nosotros nos hicimos cargo de Chocolate para que no se cerrara, porque nos venía muy bien que hubiera más de una sala en la zona.
En la zona norte, la llegada de los hermanos Quique y Juanjo Serrano a Espiral se deja notar, replicando el modelo de conciertos y pinchando música tan arriesgada como la de Barraca. Grupos como La Mode, Aviador Draw, Siniestro Total e incluso Loquillo vivirán fines de semana frenéticos en aquella discoteca con baños unisex. En la capital, y contra todo pronóstico, la apertura musical llega a las masas. Es David el Niño quien lo logra en la conservadora Distrito 10, nombrada entonces mejor discoteca de Europa. DJ experimentado en Barcelona, fan de Sisters of Mercy y habitual de tiendas como Zig Zag, el Niño es capaz de dar cabida a los hits del momento entre canciones de Ultravox, The Smiths o The Cure. Con el escenario lleno de alfombras persas, The Cure actuará años después en un lugar que abría entonces al calor de aquella escena, Pacha Auditorium. Rebautizada como Arena poco después, la sala acogerá una lista inabarcable de conciertos durante los siguientes 15 años.
Ramones, Nico, Simple Minds, Kraftwerk, Pixies, Kult, John Cale, PJ Harvey, Paul Weller, Nina Hagen, Marilyn Manson, Devo, Peter Murphy, Radiohead, Pretenders, Blur, The Cramps, Nick Cave.
Arena fue el penúltimo escalón para que Valencia se aupara al circuito internacional de la música. La demanda de directos que generaban las discotecas encontró allí su salida. Durante un tiempo, la capital acogió con total normalidad dos o tres conciertos internacionales cada semana. La escena musical valenciana ya está desatada. Los primeros coches llegan desde muy lejos para vivir en primera persona lo que sucede en su ecosistema de discotecas. Hay tanta movida que nadie parece interesado en pararla.
Quizá la movida no, pero me veo obligada a parar este relato.
Tú mandas, Ada.
Área de servicio. ¿Cuál fue la influencia de las muertes por accidente de tráfico en el final de la llamada Ruta del Bacalao?
A inicios de los 90, la cantidad de jóvenes con acceso a vehículos era mayor que nunca. Eso sí, muchos eran de segunda mano y con escasas medidas de seguridad. Las muertes por accidente se incrementan poco a poco y los medios comienzan a prestar atención a aquellos que implican a jóvenes, alcohol y consumo de drogas. La DGT titula su revista con el siniestro reclamo Enganchados al Bacalao y centra el número en la ruta Madrid-Valencia. Poco importa que hubiera otras rutas igual de relevantes o que los positivos en controles fueran menos en Valencia que en la capital. Las televisiones se hacen eco del asunto, la alarma social se dispara y el gobierno dicta una orden para reprimir esas rutas. El intenso despliegue policial comienza a agotar las ansias de fiesta nocturna. Del principio del fin al fin del principio, julio del 84. New Order actúa en Arena y da el pistoletazo de salida a uno de los veranos con mayor color en la noche valenciana. La ciudad abre una etapa de altísima intensidad.
Jorge Albi.
Fueron como desde el 83, 84 hasta el 90, 5 o 6 años muy interesantes, mucho. De una intensidad vital tremenda, de mucha pasión por las cosas, muy cool.
Una etapa de experimentación a la que alguien aporta un ingrediente esencial. Esencial para alargar la noche. Esencial para desatar la euforia incluso entre tribus muy distintas. La mescalina.
Juan Carlos Usó, experto en el uso y desarrollo de las drogas en España.
Combinaba efectos por un lado de estimulación y por otro lado de psiquedelia de baja intensidad, ¿no?
Por cierto, ¿recuerdan la reforma del Código Penal?
La cláusula de incriminación abierta castigaba una serie de acciones, ¿no? La elaboración, la venta, la donación, la producción, la fabricación y quien de cualquier otro modo promoviera el consumo de drogas. Esa cláusula pues la eliminó el PSOE en el 83, luego en el 88 la volvió a recuperar.
Aquella reforma abre un margen de libertad para conseguir sustancias no tipificadas. Llega el momento de adentrarnos en la ruta a través de la alteración química de los sentidos. Esa será la casilla de salida para nuestro próximo episodio, donde afrontaremos los rituales en torno a una cápsula verde que transformó para siempre la noche valenciana. No se desabrochen todavía el cinturón, lo van a necesitar más que nunca.
Valencia Destroy, la historia no contada de la Ruta del Bacalao. Una serie documental de Podium Podcast escrita, locutada y dirigida por Eugenio Viñas. Adaptación sonora, realización y edición, Alfonso Latorre. Producción, Sara Manzanet. Producción ejecutiva, María Jesús Espinosa de los Monteros. Con la voz de Ana Usle como Ada y la colaboración especial de Radio Valencia. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para iOS y Android. Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.